Bueno, como nos planteaba Aileen, hay que tomar en cuenta que diseñar una agenda de investigación en torno al concepto de crisis es uno de los objetivos de un proyecto multianual que estamos hoy inaugurando. Por lo cual, me parece importante que pensemos, y bueno, mi propia presentación va a ofrecer algunas notas sobre cómo interrogar la pregunta sobre la crisis como concepto utilizado en el campo intelectual y político en América Latina, que puede ser útil para observar una dimensión o para interrogar el problema de la crisis contemporánea. No voy a presentar aquí resultados de investigación en el campo de la investigación histórica sobre la crisis de la década del 20 y las respuestas que América Latina dio en la década del 30 a la crisis del 20, sino que voy a hacer resaltar algunas de las preguntas que se hicieron los pensadores de esa época sobre las dimensiones de este concepto históricamente relevante. Porque el concepto crisis es aún más complejo que el concepto centro de estudios avanzados. Ya que estamos en eso. Bueno, un primer nivel fundamental que es común a varios paradigmas académicos y teórico-políticos de reflexión sobre el problema de la crisis, desde distintos momentos de pensamiento latinoamericano, especialmente dentro de la tradición marxista de la década del 30 y del 70, insisten que para pensar la crisis es pensar la existencia de fuerzas globales articuladas en torno al concepto de innovaciones de los modos de acumulación, fuerzas globales que plantean un nuevo impulso y energía desde el desarrollo de desde, la, desde, la, desde la, el, un proceso objetivo de renovación de las formas de acumulación del capitalismo como sistema global, e incluso desde sus inicios, en el mismo momento de la transición del feudalismo al capitalismo, luego en el desarrollo del sistema imperialista y el mercado mundial, después su contracción, la contracción de la fase del mercado mundial, el momento de la interguerra, que el sistema de acumulación tiene una contracción específica, y luego una etapa de expansión o de reproducción ampliada que muestra signos de desplazamiento de los centros metropolitanos bajo nuevos mecanismos de administración del capital hacia las periferias del mundo en la década del 70, y que da lugar a los inicios de la nueva forma, digamos, de expresión del capitalismo como sistema global. Entonces, es la existencia de esta experiencia, no sé si sería experiencia, bueno, de este fenómeno de renovación de los modos de acumulación que golpean y que impactan sobre sociedades que se describen como sociedades caracterizadas por modos de coordinación de la desigualdad social. Por ejemplo, en la transición del feudalismo al capitalismo, la existencia de formas sociales de coordinación de lo social que incluyen las comunidades campesinas y las formas señoriales de articulación de lo social. Y luego voy a ir más adelante hacia las otras épocas que he mencionado. Entonces, el impacto de esta renovación del modo de acumulación, la primera experiencia sería la expansión del capital comercial, que genera que impacta, o sea, arrastra, pero no arrastra de manera literal formaciones sociales, sino que las formaciones sociales tienen formas de internalización de este impacto y cuya respuesta siempre proviene de cómo reaccionan las formas de coordinación de lo social y de la diferencia social, y al mismo tiempo cómo reaccionan las formas de dirección política que determinadas sociedades tienen. Es decir, una primera tesis fundamental es que el impacto de la renovación del modo de acumulación global no es igual en todas las sociedades ni formaciones sociales, sino que para evaluar el carácter ya histórico del fenómeno global, hay que analizar precisamente las instituciones de agregación de lo social y las formas de dirección política de determinadas sociedades y cómo reaccionan ante estos procesos de renovación de las fuerzas globales. Hay dos momentos sumamente interesantes del desarrollo teórico y político en América Latina frente al concepto frente a esta experiencia de las que les he hablado y que se observó como una experiencia de crisis. La primera a la que quisiera hacer mención es la década del 30, en la cual autores como Mariátegui y Gramsci, también desde la reflexión ambos en la reflexión sobre el fenómeno de la crisis mundial, observan y rescatan que la crisis no es directamente un efecto directo del desarrollo del ámbito de lo económico, sino que ambos resaltan la necesidad de hacer un análisis político de la crisis. Así puede decir, por ejemplo, Gramsci, que Gramsci plantea así que Mariátegui tiene una especie de conversación epocal, que lo que se observa en la crisis de la década del 20 y 30 no es un fenómeno, un impacto directo de la economía, sino el agotamiento de un modo de dirigir que era clásico de los partidos políticos tradicionales, tanto del movimiento conservador como de los movimientos de formación del Estado Nacional, de dirigir a las poblaciones y a las masas, es decir, de dirección política de la población hacia la guerra. Es el fin del ciclo de la revolución permanente, es el fin del ciclo que empieza con las revoluciones, la era de las revoluciones, y que continúa con las guerras de formación del Estado Nacional hasta la Primera Guerra Mundial. Es el fin de un ciclo histórico en el cual la conducción política se produce en el campo de la semántica de la revolución y se produce en el campo de la construcción de lo nacional. Cuando esta semántica política que la tienen tanto los partidos que se reconocen como revolucionarios como los partidos conservadores tienen su respuesta, cuando esta disputa de lo político se agota, dice Gramsci, lo que ocurre es una especie de organicidad. A ver, lo que surgen son agentes que se han formado a nivel de lo privado, como el capital financiero, o a nivel del aparato estatal, como el ejército, o a nivel de la construcción institucional de lo regional, como lo eclesiástico, que es fundamental en la vida social regional, surgen como actores y sustituyen el protagonismo que habían tenido durante este ciclo anterior de formación de lo revolucionario y lo nacional, sustituyen a las formas de dirección política y de agregación política que estaban ligadas a la idea de la formación de lo nacional, la revolución y la opinión pública, desplazan lo político y sustituyen lo político convirtiéndose como en actores de fuerza, que además, como por ejemplo los carteles financieros o la iglesia o alguna corporación de lo privado o algún sector del Estado, que en realidad eran expresiones, si quieres, en términos de Gramsci se llamarían corporativistas, aunque tenemos otras acepciones ahora para el corporativismo, que sustituyen a la agencia de lo político y a la agencia partidista que antes movilizaba a la población y generaba estas totalidades en tensión con las fuerzas globales del desarrollo capitalista. Entonces, actúan solos, y que eso es una dimensión que hay que observar, el fin de la narrativa de lo político, hasta cierto punto su agotamiento, tanto de los dos partidos que agregaban, y la emergencia de estos sujetos, o que no serían sujetos, sino actores que sustituyen esta otra dimensión política de que definía el terreno de juego. También plantea que, y esto coincide en pensadores y estrategas de las revoluciones modernas, es un momento en que el viejo régimen no acaba, pero el nuevo régimen no puede todavía surgir. Entonces, es un momento que podemos asociarlo con un largo acontecimiento. Que hay que, mientras las revoluciones como procesos de más largo aliento, se estudian de manera acumulativa, en procesos formativos, las crisis se estudian como acontecimientos de mediano alcance en el que las acciones, las decisiones, las incursiones, las respuestas se dan como en un teatro que, en el que se define los escenarios de futuro y se definen en la acción. Es un momento que se puede reconstruir en términos dramáticos como un momento en que la acción debe ser identificada y debe ser definida como factor desencadenante de los procesos de acumulación que vinieron antes. No es un momento de acumulación, es un momento en que las acumulaciones mutan, se mimetizan, donde los conservadurismos no se identifican con su propia ideología organicista, sino que de pronto asumen el discurso nacional, donde se mimetizan las fuerzas, donde actúan, donde protagonizan actores que no son políticos y donde finalmente se está dando una disputa dentro de un espacio temporal en el que se están definiendo los escenarios de futuro. Así se analiza, por eso el periodismo en el análisis de las crisis es fundamental en la década del 30. Y Mariátegui y Gramsci, ambos comentan el agotamiento de la política parlamentaria. La crisis política, no solamente la crisis de las narrativas de la guerra y de la revolución que habían movilizado a la población hasta ese momento, desde la Ilustración hasta la Primera Guerra Mundial, sino que también es el agotamiento de las instituciones políticas democráticas. Es de la crisis del parlamentarismo, es la crisis de la opinión pública, Mariátegui habla de la crisis filosófica de Occidente. Luego analizan los acontecimientos de los distintos escenarios donde se está disputando esto en Rusia, en Alemania, para llegar a América Latina en el caso de Mariátegui. Entonces hay una doble crisis de lo político, de la narrativa, del horizonte emancipatorio, si quieres, que incluso había sido utilizado ya por otras formas de organización política, y es una crisis también del orden democrático del republicanismo. Por eso la pregunta para ambos, para Gramsci y para Mariátegui, es cómo hacer una conexión entre el socialismo y la política republicana. Cómo hacer que la crisis de lo político no sea definida por los actores corporativos de fuerza fáctica, aunque institucionalizada, o por la posición escéptica filosófica de la crisis de Occidente. ¿Cómo hacer que el socialismo renueve las promesas emancipatorias del periodo antes de la Primera Guerra Mundial cuando no se puede volver atrás? Para que los sujetos, los súcubos financieros no sustituyan a la opinión pública. ¿Ya? Los súcubos. Súcubos, bueno, ya. Eso es para... Él sí sabe. También habría que estar muy vigilante en todo el proyecto de Gramsci y Mariátegui tiende a ser holístico, sino histórico en un sentido complejo, porque precisamente el desplazamiento del partidismo y de las narrativas partidistas por otros actores llevan a procesos culturales sumamente complejos de mimetización, de apropiación, de usurpación, de conceptos que antes definían las líneas políticas y que luego son usadas por que el capital financiero usa el concepto de libertad y emancipación, la iglesia usa el concepto de solidaridad, exigen trabajar conjuntamente el campo de la respuesta, la posibilidad de reconstituir lo político del vínculo entre el parlamentarismo y el socialismo, observar la presencia de estas cosas que toman decisiones y observar la emergencia tanto de discursos escépticos como de surgimiento de identidades políticas que son oportunistas, coyunturales, pero que pueden definir a la larga tomas de decisión. Cuando estos actores, cuando María Tegui se refiere a América Latina, va un poco más allá, no quiero ir decir que Gramsci va menos allá, pero me quiero referir solamente brevemente a lo que dice María Tegui. Él habla de la Revolución Mexicana en términos de una revolución del campo, del nivel, de las revoluciones emancipatorias, de la era de las revoluciones que continúa durante el siglo XX y que tiende a tener etapas de radicalización, rescata por tanto que en América Latina existe una potencialidad de mantener el nivel político de respuesta a la presencia de esta readecuación de las formas de acumulación global, que es más fresca y más interesante en ese momento que la que se puede ejercer en Europa. Porque observa la Revolución Mexicana no solamente como una última narrativa de la guerra o una última acción de la guerra iluminista, sino observa la potencialidad, tanto en México como en Perú, de una competencia de más largo aliento entre la politicidad popular, campesina y comunitaria y las formas oligárquicas de construir la modernidad. Y además, por un lado por eso, y además, por otro lado, porque observa una conexión entre la revolución como guerra y expresión de estos modos de construcción de lo político de tipo comunitario que se articulan en un proyecto nacional. Observa la relación entre clases y formas de organización de las clases y las razas, como saben, esta es una reflexión fundamental para Mariátegui, y la construcción de una forma estatal. ¿Sí? Entonces, mientras que en Europa se está planteando que la crisis de un discurso escéptico sobre la crisis de lo democrático y una visión pesimista sobre la narrativa emancipatoria para sustituirla por otras formas, por otras razones para la redistribución, e incluso se plantea una crisis sobre el proceso de redistribución y de integración que planteó la guerra, más bien en Mariátegui hay una lectura positiva de la guerra como articulación política y observa un puente entre la construcción de la forma liberal del Estado y su superación en sucesivas olas revolucionarias para construir el Estado Nacional Social postmilitar de la Revolución Mexicana. Entonces valora, empieza a valorar algo que es fundamental dentro del pensamiento, digamos, nacional popular, los teóricos de lo nacional popular en América Latina, el puente entre la posibilidad de que el capital político y la experiencia política republicana y en eso la experiencia de la era de las guerras y las revoluciones tenga una continuación, una nueva encarnación en el contexto de la crisis, encarnación es mala palabra, en el desarrollo de formas estatales que renuevan el parlamentarismo pero lo profundizan, que integran de una manera distinta, no solo redistributiva sino generando otras formas de ciudadanía y reconociendo otros tipos de sujetos políticos, generando formas de derecho, dando un sentido al Estado que proviene de una dirección en el marco de política, en el marco de la crisis, que no deja que estos actores corporativos solos tomen las decisiones, sino que renueva el ámbito de lo político. Aparentemente no tengo mucho tiempo para hablar más, ¿verdad? Pero debo decir que si esta es una reflexión que surge de los escritos periodísticos e intelectuales del marxismo andino de la década del 30, esta reflexión nos ofrece categorías para pensar la relevancia de la relación entre el impacto de lo global y la producción y matrices de desigualdad y el lugar central que ocupa un análisis, un discurso político sobre la crisis y la renovación de lo político como salida de la crisis. Eso solo para reflexionar sobre lo que son los 30 como lectores del siglo XIX y del proceso de los estados nacionalsociales, pero podríamos pensar, recoger asimismo, este es un ensayo, los procesos sociales que acompañaron estas reflexiones en el análisis de formas estatales, que son también discursos políticos. Y podríamos avanzar en una agenda, como se ha propuesto el CIS y nos proponemos en CALAS, para revalorar también las reflexiones que sobre este asunto se han dado ulteriormente. Y quisiera solo mencionar en qué otros periodos es fundamental investigar sobre este tipo de reflexiones. Definitivamente, la década del 50, cuando a nivel mundial no se considera la Guerra Fría, sino que hay un festejo democrático en el marco del discurso liberal, y donde, sin embargo, en vez de vivirse en América Latina el desarrollo del Estado Nacional Social o de los estados populistas, más bien sí se percibe la crisis de la politicidad, de la politización y de las versiones más de raigambre republicana y popular de lo político. Esas son lo democrático que se había forjado desde el siglo XIX hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, entra en crisis en la década del 50, aunque a nivel global se celebra el auge de la democracia y del happy American life. En ese momento, probablemente es un momento de amnesia y de impacto de violencia, pero es un momento para analizar qué se está desmantelando y está siendo sustituido por la fuerza y por la persuasión de los esquemas democráticos que se desarrollaron en la conexión entre parlamentarismo y socialismo, y dentro de estos el populismo. Y una última etapa, bueno, no última, una penúltima, sino que los historiadores creen que todo se acaba en los 70, y una penúltima etapa, obviamente, de análisis para poder pensar el presente, es la contribución latinoamericana al pensamiento, a la reflexión sobre la crisis de la década del 70, donde se profundiza de una manera muy particular, y América Latina aporta a una reflexión sobre la imposibilidad de una revolución nacional o mundial sin la consideración de los clivajes de clase, de raza y de género en el ámbito de las periferias del mundo capitalista. Y desde ahí piensa la posibilidad de reposicionar lo político. Y obviamente todas estas épocas que he mencionado, que fueron momentos fundamentales del desarrollo del pensamiento latinoamericano, definitivamente están a la base de los experimentos, y junto con otros elementos, obviamente, de experimentos más recientes que ahora observamos en los legados que han dejado y también en los límites de estos legados, a los que seguramente se referirán nuestros colegas. Eso es. Gracias.